Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 31 de marzo de 2025. Comenzamos.
A pesar de los llamados a la cordura, de las solicitudes de diálogo y hasta del deseo que pedí cuando soplé las velitas de mi pastel de cumpleaños, ayer iniciaron oficialmente los 60 días de campañas para las elecciones del Poder Judicial, que nos dejó López Obrador como quien deja tapado el baño de la oficina antes de que lo despidan. Ribón. Por si necesitaban un nombre, es Ricardo Ribón. Si usted es de los que cree que las campañas electorales no sirven de nada, son confusas y nos dejan a todos odiando el acoso constante de sus anuncios, agárrese, porque estamos hablando de 3,422 candidatos que van a competir por 881 cargos del Poder Judicial. Todo para que el 1 de junio, más de 99.7 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal puedan votar. Aquí se abre la quiniela. Yo digo que ni al 10% vamos a llegar, ¿eh? En alguna de las 87 mil casillas que supuestamente se instalarán. Y digo supuestamente porque con el presupuesto que le dieron al INE, ni siquiera ese número, ya de por sí insuficiente, está garantizado. No es por presumir, pero puedo considerarme una experta en red flags y, amigas, las señales ahorita están peor que cuando tu cita a ciegas le grita al mesero. Pero volviendo a la elección, ¿cómo van a funcionar? De entrada, el INE prohibió a los candidatos entregar propaganda en objetos, con lo que ya se perdió la única parte interesante de todo esto. Porque todo el mundo sabe que las playeras de campañas electorales son las mejores pijamas. Y ahora ni eso vamos a tener. Ni el bonito pepsilindro, la pluma conmemorativa. Recuerdo que a un güey se le ocurrió repartir saleros que decían, sal a votar. Bueno, pues ahora ni eso. Además, los candidatos tienen prohibido recibir financiamiento público o privado y contratar entrevistas en radio y televisión. En cambio, solo podrán asistir a debates, que nadie va a ver, realizar reuniones, a las que nadie va a ir, y difundir propuestas en redes sociales que no pueden pautar. Un blog y asunto arreglado. Los candidatos tienen un tope de gastos dependiendo del cargo al que aspiran y si lo exceden, sanciones que van desde multas hasta la pérdida del registro. Esto para todos los candidatos menos para las tres ministras de Morena. Evidentemente, esas reinas chulas se han ganado a pulso el derecho de hacer lo que se les dé la gana. Finalmente, cuando toda esta pesadilla pase y antes de que la próxima comience, los votos serán contados en los consejos distritales del INE y los resultados oficiales se conocerán hasta 12 días después de la elección. Un micrositio llamado Conóceles ya fue habilitado para consultar la información de los más de 3,400 candidatos. Por si usted tiene un par de horas que perder y absolutamente ningún amigo o pariente que le responda a los WhatsApps. Y hablando de señales de peligro, varios aspirantes a jueces y magistrados pasaron los filtros de idoneidad del INE a pesar de tener antecedentes, digamos, polémicos. Según la ONG Defensorex, sí, así se llama, sus mamadex. Entre los candidatos figuran exabogados de narcotraficantes, funcionarios sancionados y personas con antecedentes penales. O sea que si no se arma la Suprema Corte, por lo menos ya tenemos la próxima temporada de La Casa de los Famosos. Entre los señalados destacan Fernando Escamilla, ex defensor del Z40, por lo que no voy a hacer ningún comentario y mejor me paso directo con Jesús Padilla, detenido en 2023 con droga y armas. Así que también vámonos con el que sigue. Padrísimo no poder hablar de los que Morena va a ser jueces, porque quiero llegar a Semana Santa. ¿Qué? ¿Cómo que no nos van a dar vacaciones de Semana Santa?
No.
¿Qué? ¿Qué? También está Hop Wong, ministro de la Luz del Mundo. ¿Necesito decir más? Secta liderada por un sujeto condenado por abuso sexual. Margarita Garzón, quien en 2014 atropelló y mató a una persona mientras se maquillaba. Ella, no la persona. Ella iba manejando y maquillándose al mismo tiempo. Su víctima nomás pintó el asfalto. ¿O qué me dicen de María del Socorro Pérez Córdoba, quien fue removida de su cargo como jueza de control por liberar en 2017 a 3 presuntos violadores? O de Edgar Agustín Rodríguez Beiza, acusado de abuso sexual por una alumna del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas. Pero supongo que la 4T leyó esa línea y nomás pensaron, la la, estudios superiores, En las listas también hay aspirantes denunciados por vínculos con el crimen organizado, malas prácticas judiciales y delitos sexuales. Ya saben, de esos a los que luego las senadoras de Morena les gritan, ¡no estás sola! ¡No estás sola! Una chulada todo. Ayer, durante el inicio de obras de una carretera en Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum ignoró la prohibición del INE a funcionarios y gobiernos de promover la votación del 1 de junio. ¿Sí? Pero en su defensa, no cuenta como promoción si lo estás anunciando en una obra gris en pinche Sonora. A menos que lo retomen medios nacionales. Upsi. Voy a asumir que no estando del todo sobria un domingo por la tarde, chócalas a mí. Sheinbaum prometió que México será el país más democrático del mundo gracias a que el pueblo elegirá a los jueces, magistrados y ministros. Señora, ese mismo pueblo lo eligió usted. Tampoco mame. Al ser cuestionada por la prohibición del INE, respondió que aún no había sido notificada oficialmente, por lo que si sigue evadiendo al notificador, no cuenta como ilegal. Bienvenidos a la nueva era del Poder Judicial en México.
El 1 de junio, ¿qué va a pasar? Miren qué rápido lo dijo. Elección de los jueces, porque los otros eran bien corruptos. Así, nada más tan sencillo como eso, pero también tan profundo.
Presidenta, se enteró que el INE prohibió ayer que hicieran difusión a la elección judicial.
Todavía no nos notifican.
En otro asunto, la presidenta aseguró que México buscará evitar los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a partir del 2 de abril, negociando con la frente en alto. De rodillas, sí, pero dignos, mirando para el cielo. La mandataria dijo que la reunión que tuvo el viernes con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, había sido provechosa, evaluación que lamentablemente la estadounidense no comparte, pues señaló que aún queda mucho por hacer. Es que así no se puede, me cae. No dejan que las mentiras presidenciales duren ni una semana. No. Son bien groseros. Pero ¿saben qué? Miren esta frente. Miren cómo está en alto. Tómela.
Estamos buscando siempre una relación de respeto. Y hasta ahora ha sido así. Hasta ahora ha sido así. Y vamos a seguir trabajando para que esta relación de amistad, de coordinación, siempre sea lo que prevalezca entre Estados Unidos y entre México.
Este sábado, mientras feministas y políticas marcharon en la Ciudad de México para exigir el desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, el señor decidió que se merecía un ratito de recreación y acudió a la función de la UFC en la Arena Ciudad de México. Sí, donde se tomó fotos y firmó autógrafos, en balones, en guantes de portero y en actas de nacimiento de medias hermanas. Las manifestantes quemaron una playera con su nombre y reiteraron su exigencia de que enfrente las acusaciones de violación en grado de tentativa. El equipo de Y la culpa no era mía, reporteras de Abejorro Media, tiene los detalles.
Activistas, legisladoras, una alcaldesa y hasta la excandidata presidencial salieron a protestar a las calles de la Ciudad de México para reunirse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para exigir investigación del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco. acusado por su media hermana del presunto delito de tentativa de violación. La convocatoria generó diferencias entre activistas e integrantes de colectivos, quienes pidieron a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y diputadas no aprovecharse del movimiento.
Pero él es solo la radiografía del Estado violador, del Estado opresor, y a todos ellos, empezando por Cuauhtémoc, les decimos que los queremos fuera y sin fuero.
En la protesta estuvo presente la morenista María Teresa Illy, una de las 22 legisladoras de Morena que votó en contra de desechar el análisis de desafuero del exfutbolista, y la excandidata presidencial Xochitl Gálvez.
La dejaron sola. Bueno, yo creo que la víctima lo que tiene que saber es que cuenta con nosotras. Vamos a respaldar, se le va a venir el Estado encima.
La protesta se dividió en dos. Mientras las activistas impulsoras de la 3 de 3 contra agresores en el poder iniciaron una caminata rumbo a la esquina de la información, el grupo convocado por la alcaldesa Rojo de la Vega permaneció en la glorieta, donde realizaron la quema de una playera con el número 10 estampado en referencia a Cuauhtémoc Blanco. Información para Abejorro Media.
Rommel Pacheco, titular de la CONADE, confirmó que hay carpetas de investigación abiertas contra su antecesor, Ana Gabriela Guevara, por presuntas irregularidades. O sea, de su gestión. No que la señora sea irregular.
Ah.
O sea, sí es, pero eso no es necesario investigarlo. Ahí están las fotos. Pacheco aseguró que la instrucción de Claudia Sheinbaum es que la CONADE sea transparente y cercana a los deportistas. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación presentó dos denuncias por anomalías en el ejercicio presupuestal de 2020 que podrían sumar 279.6 millones de pesos.
Sí, desde que yo llegué hay carpetas de investigación abiertas, como bien lo mencioné, y están siguiendo su curso, algunas en la ACF, otras tienen que pasar al órgano control al OIC de CONADE y ahí distribuirlas. Entonces llevan su debido proceso y como yo lo he dicho, yo por la instrucción que tengo por parte de la presidenta es que la CONADE sea una CONADE nueva, transparente, cercana al deportista, que estemos pensando en el deporte social, como vieron hoy, que erradique las causas, que sea por la paz, contra las adicciones.
Este fin de semana, el senador y azote del buen gusto y la higiene personal, Gerardo Fernández Noroña, compartió un vuelo a Campeche con el expresidente Felipe Calderón. A pesar de que lo prohíbe la ley, Noroña viajó para promover la elección del Poder Judicial. Por su lado, a pesar de que su hígado le suplicó que no lo hiciera, Calderón asistió a una boda. Al llegar, el hijo del expresidente, Luis Felipe Calderón, encaró a Noroña en el área de equipaje llamándolo rajón y burlándose de su aliento.
No.
Ya saben, la oposición que México necesita.
Sí.
Chamaco menso. Burlarse del aliento de Noroña es mi trabajo, sí, no el de aspirantes a políticos. Mira, Noroña tiene tan mal aliento que no sabe si tallarse los dientes con cepillo o papel de baño. ¿Ves? Posteriormente, el senador afirmó que, a diferencia de lo que hace con el jabón, no evitó a Calderón y que le diría en persona lo mismo que ha expresado públicamente sobre él, pero otro día con más calmita.
Pero el hijito de Calderón, Calderoncito, es un muchacho torpe, con muchas ansias y muy, pues lo educaron ellos. Entonces es muy insolente.
Julia Elena Abdalá, pareja de Manuel Bartlett y primer caso documentado de Grandpa Issues, recibió depósitos por 4.5 millones de dólares de la familia Weinberg, identificada como parte de la red de corrupción de Genaro García Luna. Sí, ya saben, el amigo de Calderón que ahora resulta que también es amigo de la amiga de Bartlett. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló que las transferencias se realizaron entre 2012 y 2017, cuando Bartlett era senador plurinominal del Partido del Trabajo y al parecer doña Julia Elena era una simple ama de casa. O ama de casas, porque no sabemos en cuál de las 23 propiedades a su nombre vivía. Más de 2 millones y medio de dólares fueron a sus cuentas personales, mientras que 1.890.000 dólares fueron enviados a una offshore en Panamá llamada Roybal International Inc., controlada por ella. En un clásico caso de, al parecer la señora tiene dinero. Pues sí, chulo, pero en paraísos fiscales. Nada más le falta tener apellido judío para ser la presidenta. Upsi. Cerca la bala. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga estos movimientos en el marco de una demanda en Florida para recuperar fondos que García Luna desvió mediante varias empresas que recibieron contratos por más de $630 millones entre 2009 y 2018. Y hasta aquí todo bien porque la investigación es contra García Luna, pero no les quiero recordar qué fue lo que le pasó a la última persona que se le ocurrió investigar a Manuel Bartlett, Irmerendira Sandoval. ¿Qué? Pensaron que diría Kiki Camarena, ¿verdad? En Reynosa, Tamaulipas, autoridades confirmaron 2 fallecidos por las fuertes lluvias. Uno de ellos, identificado como Adolfo N., fue succionado por una alcantarilla.
Todos flotan, Georgie. Aquí abajo todos flotan.
No, pero en serio, justo se ahogó por no flotar. El alcalde Carlos Peña Ortiz informó que 70 colonias siguen bajo el agua, 30 de ellas en condición extrema, justo a tiempo para el regreso de Tenoch como Namor. En tanto, la Canaco reportó 102 negocios con pérdida total y 120 con afectaciones parciales. Por su parte, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que las clases se reanudarán mañana, pero advirtió que los niños deben llevar sus propios flotis, sí, y que no hay dónde estacionar lanchas. No insistan. Juvenal Calleja Peralta, líder del PT en Copanatoyac, Guerrero, fue asesinado junto a su esposa, su hijo de 6 años y 2 familiares más en una emboscada. El ataque ocurrió el viernes 28 de marzo en un camino de Laguna de Membrillo, municipio de Zapotitlán, Tablas, donde operan civiles armados ligados a una policía comunitaria. El PT estatal condenó el crimen y exigió una investigación exhaustiva, mientras que, como siempre, la Fiscalía Estatal informó que ya indaga los hechos. En información internacional, en Myanmar, las réplicas y los daños a la infraestructura agravaron la crisis tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el centro norte del país el viernes, dejando al menos 1.700 muertos. Mandalay, la segunda ciudad más grande, con 1.5 millones de habitantes, es una de las más afectadas. El aeropuerto permanece cerrado, al igual que varias carreteras y puentes que sufrieron graves daños. Hasta el momento, las autoridades reportan 3.408 heridos y 300 desaparecidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta presentarse a las siguientes elecciones en el país, fijadas para 2028, a pesar de que la constitución de ese país no permite sumar más de 2 mandatos. Pero eso no va a detener a quien no sabe sumar. Además, a juzgar por sus últimas apariciones públicas, su corazón difícilmente hará el esfuerzo por llegar a esa fecha. En una entrevista, Trump aseguró que hay métodos para conseguirlo y que mucha gente quiere que lo haga. Y en la sección, ¿los güeritos también saben marchar? Miles de personas se manifestaron este sábado en Dinamarca en apoyo a Groenlandia y en rechazo a las presiones de Estados Unidos para tomar control de este territorio. Hagan de cuenta una protesta en la CDMX, pero sin quemar oxos. Este no es un chiste racista. Allá no hay oxos. Los manifestantes se reunieron frente a la embajada de Estados Unidos en Copenhague y unas 1,000 personas se congregaron en el centro de Aarhus. La protesta ocurrió un día después de la polémica visita del vicepresidente estadounidense Dennis Vance a la base de Pitufik, Pitufi ubicada en el Pitufi noroeste de Groenlandia. Y antes de despedirnos, en el nada aburrido abierto Masters 1000 de Miami, Novak Djokovic perdió la final contra el checo Jakub Mensik. Y en la rama femenil, Arina Sabalenka se coronó en el torneo tras vencer en 2 sets a Jessica Pegula. Y ahora es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Veo muchas donaciones. Muy bien. Primero quiero señalar la ausencia de Cirilo Buenrostro. ¿Dónde está? Cirilo. Yo esperaba ver aquí ya su queja del su cover. ¿Qué pasó? ¿Estará bien?
Se tomó el lunes.
Se tomó el lunes, bueno. Pero está Raúl Santos, que nos donó 20 pesos. Raúl, 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 Raúl. Me encanta que cada quien cante lo que da la gana. De eso se trata. Esto es Montessori, ¿ok? Y dice, la mejor taza de abejorro media, la de Raúl. Raúl es uno de nuestros camarógrafos y yo me pregunto, ¿por qué está tan arañada tu taza, Raúl? Y ni la usan por... Fue Vic. Vic dijo que por gato. Fue Víctor. Dijo que por gato, ¿ya? ¿Sí? Bueno. Seguimos con las donaciones. Sergio Rodríguez nos donó 20 libros. ¡Esto es lindo! Sergio, Sergio, Sergio Rodríguez, Sergio Rodríguez, Sergio Rodríguez. Dice, los candidatos a la Suprema Corte, Cuau impune, Sheinbaum dando lástima con la altota, Kepo. ¿Es un albur? No entendí. Noroña, un desmadre el país, posdata, ¿cuándo la merch? Una taza para hacer envidia de mi oficina, aunque no sepan pronunciar mi nombre. Sergio, Sergio, could you please, would you like a cup of tea? Rodríguez, ajá. Muy bien. Sí, la merch, ¿qué onda, Pacaso?
Un día,
dice. Ahí está el pan, Pacaso, ahí está el pan, hombre. Uy, venderíamos tazas como pan caliente.
La de Sergio, la de Raúl y ya.
Y la de Cirilo. Cristian Hernández nos donó 250 pesos. Cristian Hernández. Buenos días y feliz semana a nuestra aleja reina, la aleja del pueblo, a toda la colmena y especialmente al staff y a nuestro querido y a nuestros querix CM, o sea, Community Manager. Que empecemos muy bien abril. Abejos Románticos Assemble. ¡Bravo! Excelente comentario, muy incluyente. Qué bueno que fue incluyente porque el CM es Flavio. Ya, Jorge Armando Tijerina pagó su cover. Jorge Armando Tijerina. Saludos desde la CDMX. Vamos a la casa de Toño. Ay, me gustan los comentarios random. ¿A alguien le gusta la casa de Toño? A mí sí me gusta. Como de sales de la fiesta y vas, pero no creo que sea el mejor pozole de México tampoco. Tino Guerrero nos donó 50 pesos. Tino. Saludos desde la inundada Reynosa. ¿Sigue inundado Reynosa?
¡Qué bárbara!
No puede ser. Ese payaso se está divirtiendo muy cabrón en Reynosa. Continúa. Ya no hay donaciones. ¡Qué tristeza! Eso significa que terminó el programa de hoy. Se acabó el daily de hoy, llegamos al final, ¿sí? Pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentra también en abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, mándenme Twitters. Vaya a ver cómo me subo a tendencias si ustedes se enojan, incluido Vic, que también ya se enojó por hacer mis fotos de estudios Ghibli. Subo mi foto y Vic, eche tendencia pendeja. Y yo, ¡ay, qué amargado! Oye, ya no puede ser feliz en redes sociales. Ser parte del montón. Ya me dio un follow, dice. Bueno, pues ni me importa. Nos vemos aquí mañana y todos los días, Víctor. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.